Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Los dos partidos mayoritarios han dicho lo mismo. Por fin ha sonado el patriotismo constitucional a dos voces. Hemos oído este sábado decir al PP y al PSOE que la Constitución es importante para España, que no se puede cuestionar nuestro proyecto nacional, que la unidad de España es un valor. Lo han dicho en respuesta al desafío de Artur Mas, de Esquerra, de su gente. Un no rotundo de los dos partidos mayoritarios a las pretensiones independentistas de la Generalitat. Si esto fuera más frecuente en la política española, otro gallo nos cantaría. Ayer Rajoy estaba en Murcia y desde allí hizo una defensa de España como la nación más antigua de Europa. El presidente del gobierno tiró de historia y aseguró que trabajará para acentuar lo que nos une después de que hayamos estado tantos siglos juntos. Insistió en subrayar que el sujeto de la soberanía nacional es el pueblo español. María Daván.
Mariano Rajoy subrayaba que no piensa añadir más leña al fuego. Ha dejado clara su posición. No habrá consulta y no lo habrá porque lo que tenga que ser España lo decidirán, asegurar los españoles, y no un presidente, un partido o un parlamento. A partir de aquí, el jefe del Ejecutivo adelantaba qué es lo que piensa hacer.
Que yo no voy a trabajar para acentuar las diferencias. No lo voy a hacer. Yo voy a trabajar para acentuar lo que nos une después de tantos siglos juntos y lo que tenemos por delante, las oportunidades que nos brinda el futuro. Ahí es donde va a estar el presidente del gobierno.
Rajoy hablaba también de economía. Estamos mejor, pero el objetivo sigue siendo la recuperación, no quedarnos a las puertas de esa recuperación. El presidente hacía sus propias quinielas.
Y yo os aseguro que hoy estamos mucho mejor que el año pasado por estas fechas. Pero también os aseguro que hoy estamos mucho peor que el año que viene por estas mismas fechas, y si no, al tiempo.
Para Rajoy saldremos de la crisis con cimientos más sólidos que nos permitirán afrontar en el futuro problemas similares, decía.
Rubalcaba también fue ayer contundente. El secretario general de los socialistas señaló que la consulta soberanista es un proceso de autodeterminación y que a eso él le dice que no.
Rubalcaba ha reclamado una reforma de la Constitución que dé solución al problema territorial. Ha defendido un modelo federal frente a la centralización que propugnan unos y a la autodeterminación de otros, y ha advertido de la triple ruptura que supone la propuesta de Artur Mas.
Es una fractura dentro del pueblo catalán, es una fractura de Cataluña con el resto de España y es una fractura de Cataluña con Europa. Esa es la triple fractura que le están proponiendo. Y tenemos que decirles que no a los separatistas y a los separadores.
Palabras de Rubalcaba en Ejea de los Caballeros, donde estuvo arropado por el líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán. Aprovechó para criticar la ley de racionalización de la administración porque, dice, recorta competencias a los ayuntamientos y derechos a los ciudadanos.
Es una información de Pilar López. De Rubalcaba, como han oído, defendió la unidad de España, habló de su reforma de la Constitución, pero aquí lo importante es que cada uno, con su personalidad y con su identidad, dijeron que no a la ruptura y que son los españoles los que decidimos. Si esto fuera más frecuente en la vida política española, tendríamos otra situación. Ha habido toda una generación, quizá dos generaciones, que han crecido sin escuchar esto que escuchamos ayer, sin escuchar a los partidos políticos, al menos los partidos mayoritarios, ponerse de acuerdo sinceramente en algo. No ha sido siempre así, no ha sido siempre así, hay que recordarlo. Hubo una época no muy lejana en la que, a pesar de las diferencias, nos reconciliamos, teníamos una historia tremenda, pero nos reconciliamos los españoles, hicimos la transición, redactamos una constitución y nos miramos y nos entendimos por encima de las diferencias ideológicas. Quizá esto, incluso más o al mismo nivel que la salida de la crisis, es lo que más necesitamos en este momento, encontrar puntos de unión por encima de las diferencias ideológicas. En las últimas horas también se ha unido a este coro de voces la voz de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal se ha pronunciado muchas veces en contra de la secesión unilateral. Los documentos están ahí, pero hace unas horas José María Gil Tamayo defendía que negar, José María Gil Tamayo, secretario de la Conferencia Episcopal, defendía que negar unilateralmente la soberanía de España no es moralmente aceptable.
Poner en peligro la convivencia de los españoles negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable. Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria.
Mientras tanto, se hace más clara la división entre los promotores de la consulta. Ya saben, quien no quiere referéndum si no es dentro de la legalidad, y que Convergencia dice que hay margen dentro de la ley para celebrar esa consulta. RC, que es la que quiere mandar y que es la que está consiguiendo más votos, Esquerra Republicana de Cataluña, asegura que se va a celebrar el referéndum sí o sí. Es lo que afirmó ayer la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que sostuvo que el gobierno no puede hacer nada para frenar la consulta. Carlos Ramírez, Barcelona.
Los republicanos sacan pecho y afirman que no se podrá evitar que los catalanes voten, que sea cual sea, dicen, la reacción del ejecutivo de Mariano Rajoy, la consulta se va a celebrar. Y es que según la número 2 de Esquerra Republicana, el presidente del gobierno intentará acomplejar a los catalanes para evitarlo, pero dice no lo conseguirá porque la democracia es más fuerte que el Estado. Marta Rovira, secretaria general.
Que tenim l'oportunitat històrica al nostre davant per guanyar. La victoria, por primera vez en la historia, está a las nuestras manos.
Tenemos la oportunidad histórica para ganar. La victoria, por primera vez, está en nuestras manos, decía Rovira. Y eso mientras su socio en el gobierno, Convergencia, insiste en que la consulta sería legal. Y hacen gala de su voluntad de diálogo. Critican, de hecho, que el gobierno de Rajoy no quiera hablar, aunque aseguran que eso todavía les carga más de razones.
Marta Rovira asegura, además, que la Constitución, si la Constitución es un límite, recurrirán a la Carta de la Naciones Unidas, como si el derecho internacional tutelara la autodeterminación unilateral, que no, que el derecho internacional no conoce el derecho a una secesión unilateral, digan lo que digan. Y el gobierno, además, puede hacer muchas cosas, ¿eh? Que Esquerra diga que no puede hacer, que el gobierno no puede hacer nada, no es cierto, ¿eh? El gobierno puede impedir que se utilice el censo. El gobierno puede recurrir a los tribunales ordinarios. El gobierno puede recurrir al Tribunal Constitucional. El Congreso va a frenar como frenó este referéndum, como frenó en su momento el plan Ibarretxe. Puede, en última instancia, pues sería una medida extrema, pero ahí está el artículo 155 de la Constitución, puede suspender la autonomía. O sea que el gobierno tiene muchos recursos en su mano. Ayer, Alicia Sánchez Camacho aseguraba que el final de la consulta soberanista es el mismo que tuvo el plan Ibarretxe, el fracaso. Carlos Ramírez.
Según los populares, Artur Mas acabará convirtiéndose en un Ibarretxe 2, porque fracasará, dicen, en su plan de romper la unidad de España. Y es que asegura el PP catalán que el Estado responderá con firmeza ante este desafío, empezando desde ya, decía la presidenta popular Alicia Sánchez Camacho, por controlar que no se destine ni un solo euro público a convocar una consulta ilegal.
No podemos permitir que un solo euro que pagan muy sacrificadamente los catalanes vayan dirigidos a gastarlos en una consulta ilegal, anticonstitucional, en una consulta que no se va a celebrar.
Mientras tanto, el otro partido contrario al referéndum, Ciutadans, anuncia que no va a hacer campaña por el no en esta consulta, porque según su presidente, Albert Rivera, su formación no puede participar en un referéndum ilegal que, de todos modos, dice, no se va a celebrar.
Hoy tenemos dos encuestas en la prensa que reflejan que los catalanes no están por la independencia. En el diario El Mundo, una encuesta muestra que solo el 35% de los catalanes es partidario de la secesión y el 43% que está a favor de que Cataluña sea un Estado. O sea, 35% a favor de la independencia y 43% a favor de que Cataluña sea un Estado. En La Razón hay otra encuesta hoy con un resultado muy similar, a favor de la independencia, el 40%. Y es noticia en las últimas horas también Andalucía. A Griñán se le ponen las cosas más difíciles. Ayer, gracias al Grupo Yolí, conocimos un informe de la Intervención General del Estado que asegura que tres consejeros de Economía de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009 no adoptaron las medidas necesarias para evitar las irregularidades en la concesión de subvenciones y ayudas sociolaborales. Entre esos consejeros está Griñán, que lo fue entre 2004 y 2009. Los peritos sostienen que las ayudas se dieron prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo. Estamos hablando de ayudas de más de 1.200 millones de euros. La Intervención General del Estado deja de este modo sin el argumento que había utilizado Griñán hasta este momento. Deja a Griñán sin su argumento, porque a Griñán lo que decía es que él no se había enterado. La jueza Araya hasta ahora lo que ha sostenido es que Griñán eludió el cumplimiento de la ley de subvenciones, por eso lo preimputó. El viernes la Audiencia de Sevilla le pidió a la jueza Araya que motivara esa preimputación, pero reconoció su capacidad para citarle. O sea que la línea argumental de Griñán se tambalea porque la Intervención General del Estado asegura que tuvo que conocer ese chorro de dinero que llegaba sin control a mucha gente. Es que es mucho dinero, que son 1.200 millones de euros. Daniel Trigo.
El informe es elocuente al definir el descontrol de la Junta de Andalucía en la concesión de ayudas y subvenciones sociolaborales. El procedimiento era inadecuado e improcedente. Al cargar las ayudas en la partida de transferencias, continúa, se eludía el procedimiento administrativo legal. Los responsables directos concluyen no adoptaron las medidas necesarias para evitar las irregularidades. En el informe se reprueba, por tanto, a los tres consejeros que ocuparon la cartera de Economía entre los años 2000 y 2009, entre ellos el expresidente de la Junta Andaluza, José Antonio Griñán, y la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. También destaca que el interventor de la Junta, Manuel Gómez, uno de los 133 imputados en la causa por la jueza Mercedes Alaya, debió informar y detener la concesión de ayudas cuando ya se habían detectado irregularidades.
7 y 11, 6 y 11 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Los restos mortales de Nelson Mandela reciben sepultura en su pueblo natal de Kunu, al sureste de Sudáfrica, donde llegaron ayer sábado. El cortejo fúnebre fue escoltado por un numeroso convoy de las fuerzas de seguridad y saludado por miles de habitantes durante todo el trayecto.
La movilización rodea el Congreso concluyó en torno a las 11 de la noche con 7 manifestantes detenidos y 23 heridos de carácter leve, 14 de ellos policías nacionales, según informaron fuentes de la delegación del Gobierno y Emergencias Madrid.
Angela Merkel será investida el próximo martes canciller alemana para un tercer mandato con un sólido respaldo parlamentario después de que la militancia socialdemócrata diese este sábado luz verde de forma abrumadora a una nueva gran coalición con los conservadores.
El director general de policía, Ignacio Cosidó, advirtió a los cómplices del terrorismo de que la Policía Nacional y el Estado de Derecho están alerta y vigilantes para que la línea esencial que separa el terrorismo de la democracia nunca jamás pueda ser violada.
El estudiante de 18 años que provocó el caos en un instituto de secundaria de Colorado e hirió gravemente a una compañera este viernes adquirió la escopeta con la que realizó los disparos legalmente la semana pasada. Carl Halverson compró el 6 de diciembre una escopeta y munición en una tienda cercana sin que se le pusiera ningún impedimento legal.
El presidente interino de Egipto, Ali Mansour, anunció que el referéndum constitucional se celebrará los próximos 14 y 15 de enero, al tiempo que llamó a participar en ese proceso. Mansour destacó que se trata de un momento crucial para el futuro de Egipto, previsto en el plan estipulado por el ejército que el pasado julio derrocó al islamista Mohamed Mursi.
Como sucede cada tercer domingo de mes desde hace más de un año, la marea blanca de la sanidad madrileña se echa hoy a la calle, en esta ocasión en compañía de la marea verde de educación y de la roja de ciencia, en protesta por los ajustes y en defensa de lo público.
Y España y Francia quedarán conectadas en alta velocidad ferroviaria a partir de hoy con 5 trenes diarios por sentido, unas conexiones entre las cuales destaca la que unirá Barcelona y París sin transbordo en 6 horas y 25 minutos.
Pues vamos con la previsión meteorológica. El frío nos ha dado una pequeña tregua, hay un poco más de humedad estas horas, pero no ha habido helada, al menos en Madrid. No sé qué tenemos por delante.
Bueno,
Juanma, cuéntanos.
Pues vamos a tener intervalos de viento fuerte en el Estrecho y en Canarias y nieblas localmente persistentes en la meseta norte y cuenca del Ebro. En los extremos noroeste y sureste de la península habrá cielos con intervalos nubosos y con posibilidad de alguna lluvia débil en el área del Estrecho y también en el norte de las Islas Canarias. Habrá cielos con intervalos nubosos tendiendo a poco nubosos en el resto de la mitad norte peninsular y poco nubosos en el resto del país. Posibilidad de nieblas en el interior peninsular, más probables en la meseta norte y cuenca del Ebro, donde pueden ser localmente persistentes.
Muchas gracias, Juanma. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
5.758, serie 22.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Cunu para oír sonido en directo de la celebración del entierro, del funeral de Nelson Mandela. Acaba de entrar el féretro en la carpa que se ha instalado en la aldea de Cunu. La aldea de Cunu es muy pequeña, tiene 100 habitantes aproximadamente. Están oyendo los cánticos preliminares de ese entierro. Y como le decimos, en esa aldea, un llano verde entre montañas, se ha instalado una carpa en la que están instalados las 5.000 personas que participan en el funeral. Entre esas 5.000 personas está la familia del expresidente sudafricano y dignatarios de diversos países. Al final sí ha asistido Desmond Tutu, había realmente escándalo porque no asistiese el que ha sido su compañero de lucha durante mucho tiempo, el hombre que puso en marcha los comités de la verdad cuando Mandela llegó al poder y que también era es premio de la paz. Están oyendo los cánticos iniciales en esa carpa. En el centro de la carpa se encuentra el féretro de Mandela envuelto con una bandera de Sudáfrica y está rodeado por sus familiares. Preside la celebración una foto de Nelson Mandela rodeada de numerosas velas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos diciéndoles desde las 6 de la mañana, esta mañana se celebra el último funeral, el último adiós, el entierro de Mandela en su aldea natal de Cunu. Hablamos con John Carling, el hombre que más sabe de Mandela en el mundo, el biógrafo de Mandela. John, buenos días, gracias por atendernos.
Vale, bueno, en el mundo se exagera un poquito, pero bueno.
Bueno, eres el biógrafo de Mandela, ¿no? Es el hombre que más ha estudiado probablemente a Mandela. La aldea de Cunu, que es donde se celebra el entierro, ¿qué importancia tiene la vida de Mandela?
Bueno, es ahí donde él nació, donde él creció, cuando era un niño. Él trabajaba ahí en el pastoreo y un lugar muy 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 primitivo, muy alejado. O sea, Mandela habrá crecido ahí en los años 20, ¿no? Sí. Del siglo pasado, y un lugar que hubiera estado estancado en el tiempo y, la verdad, bastante ajeno a toda la dinámica política sudafricana en aquel momento, que se llevaba a cabo más bien en las grandes ciudades como Johannesburgo y Ciudad del Cabo. O sea, Mandela hubiera crecido una especie de paraíso, o sea, en pobre, pero una vida sencilla y feliz. Y Mandela siempre recordó su infancia con muchísimo cariño.
John, la pregunta es, ¿en Sudáfrica a partir de ahora qué? Después de la desaparición de Mandela, porque hay algunas noticias que apuntan a que hay líderes del CNA que quieren replantearse la revisión de los pactos de reconciliación, la cuestión de las tierras, y ahí está claro, claro, el tema de la diferencia de renta. O sea, ¿tú crees que con la desaparición de Mandela pueden cambiar las cosas? O sea, ¿el clima puede ir a peor en Sudáfrica?
No, yo creo que... hacer una relación causa y efecto entre la muerte de Mandela y cambios políticos en Sudáfrica es un error. Mandela ha estado ajeno a todo tipo de actividad política y vida pública durante ya 6-7 años. Esta idea que después de Mandela el diluvio, sí. No, es absurdo, no es así en absoluto. Pero lo que sí es que hay una dinámica que se ha desatado dentro del partido gobernante que sí, que puede llevar a ciertos cambios. Pero la idea de que Sudáfrica de repente se va a volver a convertir en una especie de Zimbabue, un caos o un baño de sangre o una guerra racial, esto es muy, muy lejos de la realidad.
Ya, pero sí hay algunos que quieren revisar alguno de los pactos de la reconciliación de los años 90.
Hay un grupo de disidentes que se han ido y han formado un nuevo partido. Y habrá elecciones en abril, y si ese partido gana más del 5%, será una gran sorpresa. Con lo cual, tampoco...
O sea, es un partido muy minoritario.
Sí, y además yo estuve el otro día en el funeral así preliminar que hubo en este estadio, en Soweto.
El 5 de diciembre,
Y había un grupito de estos disidentes dentro del estadio, y cuando la cámara de televisión dio en ellos y se vio su imagen en la pantalla, el abucheo de parte de la enorme mayoría de la gente fue sal. Con lo cual, eso ya nos dijo bastante.
John Carlin, gracias por haber estado con nosotros recordándonos quién era Mandela y sobre todo hablando del futuro de Sudáfrica. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Volvemos a Kunu para oír sonido directo del funeral que ya ha comenzado. Es en este momento el ministro, el pastor que está oficiando la ceremonia, está rezando por Mandela.
In your infinite love for every race and tribe and nation, you brought a new world into being and taught us to live as citizens of God's reign.
Está rezando alguno de los salmos con los que se está acompañando a este último adiós a Mandela. Una de las cuestiones que ha marcado esta despedida de Mandela ha sido el asunto del intérprete de signos que no lo era. Vamos enseguida a analizar qué ha sucedido, por qué ocurrió esto y cuáles son las claves del lenguaje de signos que muchas veces nos es desconocido.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El personaje de la semana quizá haya sido ese intérprete que se coló, falso intérprete del lenguaje de signos, que se coló en el funeral de Mandela. Ninguno, o prácticamente ninguno de los signos que hizo coincidía con ningún significado. José López es presidente de la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y nos va a ayudar a comprender qué es lo que sucedió. José, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Usted no sé si ha visto el vídeo en el que se ve a este falso intérprete.
Sí, 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 como para no verlo.
Ya,
sí,
lo hemos visto todos. No coincide nada, o sea, ni se parecen los signos.
A ver, hay que partir del hecho de que nosotros en España utilizamos una lengua de signos, en este caso la lengua de signos española, que no tiene nada que ver con la lengua de signos que en principio este personaje tendría que utilizar, porque tendría que utilizar la lengua de signos de su país.
Sí.
Pero bueno, viendo los comentarios de otros compañeros de su propia nacionalidad y demás, y simplemente, bueno, pues observando la forma que tiene de actuar y de expresarse, aparentemente no está realizando ninguna interpretación a ninguna lengua de signos.
Ya.
Simplemente está haciendo aspavientos, no sé muy bien motivado por qué, pero
bueno,
vamos,
él ha dicho
no
que había
ningún...
tenido un momento, un trastorno mental. Pero cada lengua tiene una lengua de signos propia, es decir, ¿hay una lengua de signos en inglés, otra en francés, otra en español?
Sí, 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 cada país tiene su propia lengua de signos, incluso aquí en España. Se utilizan dos lenguas de signos, se utiliza la lengua de signos española y se utiliza la lengua de signos catalana en Cataluña.
Ya.
Y es más, por ejemplo, pues todos los países de habla hispana, sudamericanos, aunque compartamos el mismo código comunicativo oral, en lengua de signos se diferencia.
Ya, veíamos en el vídeo que había frases muy prolongadas, intervenciones muy prolongadas y que, bueno, hacía un signo cada muchísimo. Los signos, el lenguaje de signos, ¿cuánto sintetiza? Es decir, ¿qué se recoge en un signo? ¿Son palabras? ¿Son frases?
No, a ver, cada palabra, como en cualquier lengua, tiene su signo. Lo que pasa que, bueno, la lengua de signos tiene unas características muy especiales y concretas, que como es una lengua visual y gestual, pues hace que tengamos una serie de recursos, como pueden ser los clasificadores, el uso del espacio, que la hacen completamente distinta a una lengua oral. Pero bueno, tiene todos los matices, todos los recursos, tiene toda la parte gramatical, estructural, que cualquier otra lengua.
Pero entonces hacen falta tanto signos como palabras.
Pues depende de la frase que se exprese en lengua oral, pero bueno, en función de los recursos que uno utilice en lengua de signos, contabilizarlo en tiempo es un poco complicado, pero normalmente un discurso expresado en lengua oral, sí, en tiempo corresponde al mismo tiempo en un discurso en lengua de signos, exactamente el mismo.
Ya, ¿y cómo se aprende el lenguaje de signos? ¿Hay, digamos, un sitio oficial donde aprenderlo?
Sí, bueno, aquí en España depende. Si tú quieres aprender lengua de signos simplemente para comunicarte, como aprender cualquier otro idioma, como puede ser el inglés, el francés o el alemán,
sí,
pues el Movimiento Asociativo de Personas Sordas oferta cursos de lengua de signos. Luego, si ya quieres ejercer como profesional de la interpretación de la lengua, sí, de signos, esto lo tienes, son unos estudios reglados de formación profesional, es un grado superior de la formación profesional. Entonces tienes que estudiar 2 años y de ahí, bueno, pues te capacitan para ser intérprete de esta lengua.
José López, gracias por haber estado con nosotros, presidente de la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos, para comentarnos la que ha sido una de las noticias más vistas en Internet a lo largo de la semana. Muy buenos días.
Nada, gracias a ustedes. Hasta luego.
Vamos a seguir muy pendientes del funeral de Mandela, que se está oficiando ya. Están oyendo lo que dice el pastor que oficia esta despedida de Mandela.
And throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. This is the word of God, and so thanks be to God. Amen.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Esta Navidad ven con tu familia a Cantacuentos.
Un espectáculo en directo con las canciones de los cuentos y los personajes de la tele.
Está la de Se oye una canción. Esa es La Bella y la Bestia. Pero también estaba esa de En un país multicolor.
Y también Pocoyó, El Rey León, Bob Esponja, Mary Poppins, Violeta, David Novas, Lerita, Loros.
Un espectáculo para todos en el Cine Callao.
Consulta disponibilidad en teatralmente.com.
Corre, que son pocos días. Ese año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Hola, soy Carmen. Trabajo en el área de relación con inversores de Repsol. Y quiero decirte que Repsol me dio la oportunidad de estudiar el máster de gestión de empresas energéticas en su centro superior de formación. Y ahora soy una de las 3.500 personas que se han incorporado a su plantilla en España en los últimos 5 años.
En Repsol pensamos que formar y dar una oportunidad a los jóvenes de nuestro país es la mejor manera de construir el futuro.
Repsol, inventemos el futuro.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Una radio para tu información.
Estamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias un domingo tan temprano. Aquí venimos contándolas desde hace hora y media. Ha comenzado ya en Kunu, en la aldea natal de Mandela, el funeral y entierro en el que se despide al líder sudafricano. En España, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba han coincidido en rechazar el referéndum soberanista. Mariano Rajoy ha asegurado que la soberanía reside en todos los españoles y Rubalcaba ha dicho no a una consulta, que es una consulta de autodeterminación. Hemos conocido un informe de la Intervención General del Estado sobre lo que sucedía en Andalucía mientras Griñán era consejero de Economía, y ese informe dice que Griñán tenía que haber sabido que estaba saliendo dinero sin control en el caso de los seres falsos. Están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Los restos mortales de Nelson Mandela están recibiendo hasta ahora sepultura en su pueblo natal de Kunu, al sureste de Sudáfrica, donde llegaron ayer sábado. El cortejo fúnebre fue escoltado por un numeroso convoy de las fuerzas de seguridad y saludado por miles de habitantes durante todo el trayecto.
La movilización rodea el Congreso concluyó en torno a las 11 de la noche con 7 manifestantes detenidos y 23 heridos de carácter leve, 14 de ellos policías nacionales, según informaron fuentes de la delegación del Gobierno y Emergencias Madrid.
Angela Merkel será investida el próximo martes canciller alemana para un tercer mandato con un sólido respaldo parlamentario después de que la militancia socialdemócrata diese este sábado luz verde de forma abrumadora a una nueva gran coalición con los conservadores.
El director general de policía, Ignacio Cosidó, advirtió a los cómplices del terrorismo de que la Policía Nacional y el Estado de Derecho están alerta y vigilantes para que la línea esencial que separa el terrorismo de la democracia nunca jamás pueda ser violada.
El estudiante de 18 años que provocó el caos en un instituto de secundaria de Colorado e hirió gravemente a una compañera este viernes adquirió la escopeta con la que realizó los disparos legalmente la semana pasada. Carl Halverson compró el 6 de diciembre una escopeta y munición en una tienda cercana sin que se le pusiera ningún impedimento legal.
El presidente interino de Egipto, Ali Mansour, anunció que el referéndum constitucional se celebrará los próximos 14 y 15 de enero al tiempo que llamó a participar en ese proceso. Mansour destacó que se trata de un momento crucial para el futuro de Egipto, previsto en el plan estipulado por el ejército que el pasado julio derrocó al islamista Mohamed Mursi.
Como sucede cada tercer domingo de mes desde hace más de un año, la marea blanca de la sanidad madrileña se echa hoy a la calle, en esta ocasión en compañía de las mareas verde de educación y roja de ciencia, en protesta por los ajustes y en defensa de lo público.
Y España y Francia quedarán conectadas en alta velocidad ferroviaria a partir de hoy con 5 trenes diarios por sentido, unas conexiones entre las cuales destaca la que unirá Barcelona y París sin transbordo en 6 horas y 25 minutos.
Vamos a echarle un primer vistazo a la prensa, luego la leeremos con más profundidad con la ayuda de Gloria López Navas. Tenemos hoy entrevista al Papa en el periódico La Stampa, italiano. Sí. ¿Nos das algún titular, Gloria?
Pues mira, le responde a las críticas que le hacen ciertos grupos ultraconservadores de que es marxista. Dice que la ideología marxista para él es errónea, pero que en su vida ha conocido a muchos marxistas que han sido buenas personas y que por eso no se siente ofendido cuando se le acusa de serlo. Asegura además que cree que la relación entre política e iglesia debe ser una relación paralela y convergente, paralela porque cada una de estas dos instituciones debe seguir su propio camino, pero convergente porque siempre se trata de ayudar al pueblo, tanto desde la política como desde la Iglesia. También confiesa que para él es prioritario tratar de avanzar en la unidad de los cristianos, sobre todo porque asegura ya existe esa unión de sangre. En algunos países matan a los cristianos porque llevan una cruz o tienen una Biblia, y asegura que la sangre está mezclada para los que asesinan como cristianos. Y también se ocupa de la tragedia de los que pasan hambre y se muestra convencido de que si se lograra no desperdiciar tantos alimentos, el hambre en el mundo disminuiría enormemente.
Bueno, eso es lo que responde el Papa a las preguntas. Titulares de la prensa española.
En ABC tenemos entrevista con Alberto Ruiz Gallardón, con el ministro de Justicia, hablando del desafío catalán. Y el titular más destacado, la democracia española tiene todos los recursos para impedir la consulta, dice el diario, que es la manera en la que el ministro contesta a los independentistas que ayer aseguraron que el gobierno no podrá hacer nada. Mucho sondeo en la prensa hoy en general, ¿sí?, con respecto a ese desafío catalán. En El Mundo, un 35% de los catalanes votaría hoy sí a la independencia. A la primera pregunta de si Cataluña debe ser un Estado, votaría sí el 43% y no el 39%, mientras que un 81% de ese 43% que apoya la independencia, sí, o sea, que apoya la Constitución como Estado, apoyaría también la independencia. Uh-huh. Unas conclusiones bastante similares en La Razón. No hay mayoría para la independencia, es el titular, y es que según esta encuesta de NC Report, el órdago nacionalista apenas convence al 40% de los catalanes. El 38,8% declara estar abiertamente en contra de este referéndum, y completamente distinto en el periódico de Cataluña. Sí. Apoyo masivo a una consulta autorizada. Según la encuesta de GESOP, 3 de cada 4 catalanes piden que Rajoy admita el referéndum y el 30% que más se salte.
¿Cómo habrán hecho la encuesta para que le dé ese resultado?
En La Vanguardia, una campaña internacional del gobierno pedirá apoyo a la consulta. La nueva estrategia de la Generalitat, dice este diario, usará el lema en inglés, dejadnos votar. Y en El País, más asegura la paz con sus aliados tras pactar la consulta. Rajoy intenta rebajar la tensión mientras Rubalcaba exige diálogo.
Luego leeremos, gracias Gloria, con más detalle esta prensa que tiene cosas muy jugositas. Hacemos una pausa y hablamos de la historia del País Vasco y del español enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha hablado mucho de los mitos creados en torno a la historia de Cataluña por el nacionalismo catalán con motivo del Congreso de España contra Cataluña, pero también hay mitos creados por el nacionalismo en el País Vasco. Algo de eso aborda Jon Juaristi en su libro Historia mínima del País Vasco, que acaba de publicar. Jon Juaristi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
¿Qué hay que decir? País Vasco, Vascongadas, ¿cuál es la Vasconia? ¿Cuál sería la mejor manera de designar a esa comunidad autónoma, a esa región, al País Vasco?
Una norma resultaría un poco absurdo. Pero bueno, el nombre que está más legitimado, digamos, por la historia y sobre el que hay un consenso mayor en la utilización, es decir, que no hay ninguna pega por parte de ninguna tendencia política, es Vasconia. Vasconia es el nombre más antiguo que aparece en el tránsito de la Edad Antigua a la Edad Media y que ha sido utilizado por gentes de todo color político en el País Vasco. Lo que pasa es que no es un término que se emplee en la lengua coloquial. Tiene una connotación, diríamos, culta o literaria. Uh-huh. Resulta un poco forzado, digamos, utilizarlo en la conversación normal.
Pues vamos con la historia de Vasconia. Tú citas una frase de Menéndez Pelayo en la que aseguraba que los vascos eran un pueblo feliz sin historia. ¿Vasconia no tiene historia?
Sí, tiene historia, obviamente, pero no tiene una gran historia, digamos. Es así, un país pequeño donde no pasaron cosas de demasiada importancia hasta el siglo XIX, es decir, cuando el Vasconia irrumpe de alguna forma la gran historia española, es en el XIX, en la Restauración y con la Ilustración. Antes, pues, es una historia regional, una historia comarcal, sin grandes acontecimientos, ¿no? Menéndez Pelayo decía que los pueblos sin historia son pueblos dichosos, son pueblos aventurosos.
Tú sostienes que los vascos se inventan en el 16. ¿Cómo se inventan los vascos?
Como identidad se inventan en el 16. Obviamente existía gente que vivía en la región anteriormente, se hablaba de los vascones ya en la época de la romanización, pero digamos lo que hemos conocido como una identidad vasca moderna, contemporánea, digamos, arranca del siglo XVI.
Ya.
Y es, yo creo, digamos, una consecuencia de la construcción del imperio hispánico. Es decir, los vascos son, digamos, de alguna forma una comunidad profesional para los españoles del siglo XVI. Son gente que se dedica a oficios de pluma, a oficios burocráticos,
uh-huh.
y que de alguna forma constituyen la comunidad de reclutamiento de la burocracia de la época de los Austrias y de los Borbones. O sea, sigue uh-huh. habiendo secretarios de Estado y de despacho en el caso de la corona española, pues hasta el siglo XIX, prácticamente hasta la Revolución Liberal, hay una presencia bastante abultada de escribas vascos, digamos.
Ya.
Es gente que venía de las provincias vascongadas y que venía con con unas destrezas y unos oficios y adquiridos en las tareas burocráticas, en el cálculo, en los oficios de pluma, etcétera. Y bueno, en ese sentido tuve una participación importante en la construcción del Estado español moderno, del Estado español de los Austrias y de los Borbones.
En el Quijote aparece la figura del vizcaíno y aparece una figura, no sé si se podía decir que aparece una figura en cierto modo ridiculizada o sobre la que se hacen bromas. ¿Cuál es esa relación entre castellanos y vizcaínos después del 16, o sea, a medida que avanza el tiempo?
Bueno, en el 16 no había distinción entre castellanos y vizcaínos. Yo me imagino la pelea de Don Quijote con un Sancho de Azpitia, pues uno hablando más o menos como José Bono,
sí.
y el otro hablando en el mal castellano que decía Cervantes, que hablaban los vizcaínos, ¿no? Para empezar, el vizcaíno de Don Quijote no es de Vizcaya, es un guipuzcoano, Sancho de Azpitia. Pero la palabra vizcaíno se aplicaba a todos los naturales de las vascongadas, entonces, a la vez es a vizcaínos y a guipuzcoanos. La relación, pues era una relación amable. Yo diría que los castellanos obviamente veían a los vizcaínos como parte de Castilla, lo habían sido históricamente. Y lo que Cervantes introduce, digamos, es un cierto sesgo humorístico en la visión del vizcaíno. El vizcaíno en Don Quijote es un personaje cómico, no solamente por su forma de hablar, sino por la nobleza que se atribuye. Es como que no, Hidalgo por tierra, Hidalgo por mar, Hidalgo por el diablo, ¿no? Sancho de Azpeitia. Entonces, esa pretensión de todos los naturales del País Vasco a ser nobles era algo que a Cervantes, no era noble, no era Hidalgo en absoluto, no es que le escandalizara, le parecía un poco ridícula.
Yeah.
Le parecía ridícula en el sentido que me parecía cómica, porque no era una noción de nobleza o un concepto de nobleza que fuese de recibo, digamos, en la España de los Austrias, ¿eh? Donde los nobles pues eran una cosa muy distinta a este tipo de gente, digamos, escuderos, incluso mozos de cuerda vizcaínos, que se arrogaban, digamos, una hidalguía de origen, que bueno, era tolerada, pero que bueno, no se tomaba demasiado en serio.
Ya. Las guerras carlistas y restauración, porque Cánovas, a pesar de después de la tercera guerra carlista, después de abolir los fueros, sigue manteniendo un régimen algo especial. O sea, ¿cuándo se crea el mito de digamos la explotación del País Vasco o el tratamiento injusto? Porque la historia del 19, por ejemplo, no se compadece con esa imagen.
Esto puede parecer muy sorprendente, pero obviamente lo que los republicanos querían quitarse encima era el problema del carlismo. Es decir, segregando el País Vasco de España y haciéndolo, digamos, en aras de una independencia. Es así, y yo creo que de hecho la izquierda republicana del sexenio pues le hizo el trabajo ya al nacionalismo vasco. O sea, la idea de que los vascos no son españoles no es una idea que haya sido inventada por Sabino Arana, sino por la gente de Pimargal, por Pimargal también. Obviamente las nacionalidades habla de los vascos como un pueblo aparte y de un pueblo que tenía derecho a la independencia. O sea que la historia hay que verla también con unas matizaciones que no se suelen hacer generalmente.
Historia mínima del País Vasco, que podría haber sido historia mínima de Baskonia. Luego, Juaristi, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha publicado hace unos días un libro del Instituto Cervantes dedicado a responder a 500 dudas sobre el uso del español, 500 dudas más frecuentes. Su coordinador ha sido Florentino Paredes, catedrático de lengua española de la Universidad de Alcalá. Florentino Paredes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
500 dudas son muchas dudas. ¿Es que estamos usando mal el español en este momento?
Bueno, no es que estemos usando mal ni bien el español. El libro lo único que trata es de recoger aquellas dudas que son más frecuentes, y el español es una lengua que hablamos en muchos lugares, muchos millones de personas, y que tiene pues un amplísimo abanico de cuestiones ortográficas, de significado, de uso gramatical, de manera que 500 dudas, bueno, pues son las que hemos considerado que eran las más frecuentes.
Ya. ¿Qué tenemos que decir, español o castellano?
Bueno, las dos formas son perfectamente válidas, ninguna. De hecho, pues en algunas zonas de América se prefiere la forma castellano, mientras que en otras se prefiere la forma español. Y en España, pues son aceptables. En la Constitución aparecen las dos formas como sinónimas. Por lo tanto, son correctas las dos y son sinónimas. No hay que entrar en juegos de confrontación en ese sentido.
¿Qué tenemos que decir? ¿Idos o iros?
Bueno, lo correcto es idos, ¿no? Idos con esa D ahí en medio de las dos vocales.
Ya, lo que pasa es que es difícil una D intervocálica, que se decía en tiempos.
La D intervocálica, efectivamente, sí.
¿Impreso o imprimido?
Bueno, valen las dos. Son las dos formas correctas. Lo que pasa es que el adjetivo, vamos, la forma impreso se usa más como adjetivo y por lo tanto se suele usar más cuando queremos expresar el resultado de algo. Por ejemplo, está impreso ya el folleto, ¿no? Uh-huh. Mientras que imprimido es el participio que indica que el proceso está en desarrollo, ¿no?
Ya.
O han imprimido.
O sea, mejor impreso, vamos. Si ya ha salido todo el papel de la impresora, mejor
claro.
Impreso.
Sí, eso es, ¿no? Ya sí. Está impreso, sí.
¿Delante mía o delante de mí?
Bueno, aquí lo correcto es delante de mí. Delante mía es un empleo del posesivo con un adverbio que no es...
Pero es muy habitual, ¿no?
Pero efectivamente, sí. Además, pues cada vez es más. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que la norma, lo que señalamos, no es los usos. A veces la norma va un poco a contrapelo del uso.
Ya.
Y al final, por eso, a veces la norma hay que cambiarla, porque los usos se generalizan. Pero hoy por hoy, el hablante culto debe
delante
decir
de
delante de mí.
Sí.
¿Y
solo lo escribimos, lo podemos escribir con acento o sin acento?
Bueno,
solo,
la norma hoy lo que pide, lo que dice es que nunca debe llevar acento. Solo es una palabra llana, acabada en vocal, y debe ajustarse a las normas generales de acentuación de las palabras llanas acabadas en vocal, que es que no llevan tilde, ¿no? Es acento gráfico, la tilde. Bueno, pues aprendimos muchos, aprendimos
sí,
yo
dos
entre
formas
ellos,
de solos sí.
En la escuela, ¿no? Esas dos formas. Y
ahora ya sin acento todo.
Y es, pero ya lleva tiempo, es decir,
sí.
Desde mediados del siglo pasado, desde los años 50 ya se propuso que el solo no llevase tilde, salvo en caso de ambigüedad, decía.
Ajá.
Salvo en caso de ambigüedad, es decir, no siempre que fuese adverbio, sino solo cuando
ya.
era podía ser ambiguo, pero claro, el hablante, como dice, ¿cómo voy a detenerme a ver
si
es ambiguo?
Pues no,
si
lo quitamos siempre.
Es mucho más fácil decir, si es adverbio, así nos lo enseñaban en la escuela, los maestros nos decían, si es adverbio, ponle tilde, y si no es adverbio, si es un adjetivo, no se lo pongas.
A nivel de, está bien dicho, a pesar de que es muy feo.
Sí, pero es otra forma que tampoco se considera muy correcta, ¿no? Es un un galicismo que es preferible sustituir por una forma más autóctona. Es decir, no es a nivel de calle, sino entre la gente o en la calle, ¿no? Ya.
¿Y en base a...?
Pues le pasa otro tanto de lo mismo, ¿no? Es otra forma que también se desaconseja en el uso... uso culto de la lengua, ¿no?
Ya. Al más alto nivel. Esto que decimos mucho los periodistas.
Sí.
Mejor no, ¿no?
¿Eh? Bueno, vamos a ver, aquí esto es una metáfora, ¿no? Es decir, son esas reuniones al más alto nivel, sí. Es una metáfora que se ha extendido y en principio no tiene, bueno, una sanción así clara de decir esto no debe decirse. Ahora, es una forma compleja que es preferible sustituir por formas más simples, ¿no? Es decir, en lugar de una reunión.
Al más alto nivel.
El problema es cuando este tipo de fórmulas se generalizan, se repiten.
Como coletilla casi, ¿no?
Eso es, sí.
¿21 personas o 21 personas?
Bueno, ahí claramente, es decir, las formas que tienen, las formas compuestas que tienen... un es un numeral que tiene dos formas, masculino y femenino.
Ajá.
Un y una, si es decimos un hombre, pero decimos una mujer, ¿no? Decimos, por lo tanto, si el compuesto le sigue un nombre femenino, lo correcto y lo que debe hacerse en español es concordarlo con el sustantivo.
O sea, 21 personas.
21 personas,
sí.
Efectivamente.
¿Inadvertido o desapercibido?
Bueno, tienen significados ligeramente distintos, ¿no?
Sí.
Y lo que no conviene es mezclar uno con otro, ¿no?
Ya. ¿Pasó inadvertido o pasó desapercibido?
Aquí es pasó desapercibido, ¿eh? La forma más... que queremos decir cuando queremos decir que no nos dimos cuenta de algo.
Si llovería mañana, nos mojaremos.
Bueno, eso es muy típico de los de hablantes de español del norte, de Burgos, de Cantabria, País Vasco, y es un uso que se considera también incorrecto, ¿no? No es si llovería, sino si llueve o si lloviera, ¿eh?
Ya, o sea, subjuntivo.
Es el empleo del condicional. Aquí es incorrecto, el condicional se usa en la otra parte de la oración condicional, ¿no? Si lloviera, me mojaría, es el condicional donde tiene que ir.
Ya. ¿Qué hacemos, profesor Paredes, porque claro, saber todo esto que usted sabe es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos para conservar un buen español, un buen castellano?
Bueno, pues hay varias fórmulas. Primero... Estar pendiente, estar atento al lenguaje, estar no admitir sin más cualquier cosa que oigamos y darla como buena, ¿no? Creo que es un poco tener ese espíritu de crítico, de decir, bueno, esto que estoy oyendo, sobre todo estas novedades, esta novedad que estoy oyendo, ¿es adecuado, es correcto o es simplemente una moda de alguien que quiere... hacernos introducir, ¿no?, esa forma nueva. Estar atento. Segunda y más importante, creo, leer mucho. Leer, estar acostumbrado.
Esa es una receta buena para casi todo, ¿eh?
Para casi todo. Para casi todas las cosas, la lectura es un compañero.
Es una medicina estupenda.
Estupenda, sí. Y luego yo creo que también, en la medida de lo posible, escribir. El complemento de la lectura es escribir.
Que para fijar lo que se ha leído.
Claro,
¿no?
Claro, porque uno puede estar acostumbrando a familiarizándose con la lectura a formas adecuadas, correctas y demás, pero luego uno las tiene que poner en práctica.
Ya.
De manera que cuando uno va a escribir, aunque sea un correo electrónico o un SMS o lo que sea,
cuidarlo.
Pues vamos a cuidarlo, vamos a pensar.
¿No? Los SMS vamos a dudar, son, ¿no? Y los WhatsApp son muy peligrosos, ¿eh? Porque eso está destruyendo todo, ¿eh?
Sí, sobre todo, bueno, por la fijación que a veces nos hacen tener en la forma que tiene ortográficamente una palabra, ¿no? Y si la vemos escrita 100 veces sin H cuando debe tener,
ya.
Pues al final podemos
nos parece caer, que ¿no? Sí, ya. Florentino Paredes, catedrático de lengua española de la Universidad de Alcalá. Gracias por habernos no resuelto 500 dudas, pero unas poquitas sí.
Bueno,
buenos días, gracias.
Muchísimas gracias. Solamente quisiera añadir que el libro ha sido hecho también por Salvador Álvaro. Ajá. Y Luna Paredes. En fin, creo que...
Sí, de justicia.
Hemos trabajado en equipo y, por lo tanto, en equipo debemos aparecer.
Pues queda dicho. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para celebrar estas fiestas, consigue con ABC Kiosco y más una tableta Surface RT de 32 GB valorada en más de 300 euros. Completamente gratis, la combinación perfecta entre tableta y portátil por fin en tu mano. Y ahora gratis con tu suscripción a ABC Kiosco y más. Infórmate en kioscoymas.abc.es.
Pues ya han visto que nos han recetado para cuidar nuestro español, nuestro castellano, que leamos. La receta es sencilla, es una fórmula bastante fácil para conseguir mantener un buen idioma. Vamos con un poquito más de cultura, con las previsiones culturales que tenemos este domingo por delante, con la ayuda de María García.
El gospel vuelve al Teatro Fernán Gómez. Son 4 sesiones que rinden tributo a Whitney Houston. Hoy, de Chicago Mass Choir, presenta el programa navideño Singing Gospel Christmas. Y en el Teatro María Guerrero, Carmen Maura da vida a Carlota en la comedia de Miguel Miura.
Por eso te ha dado tanto tiempo en hacer teatro, porque quería volver al teatro con algo que no estuviera totalmente sobre mis hombros, porque la sensación de salir al escenario después de 27 años a dar el do de pecho y hacer alguna cosa fuera de lo común o muy difícil o tal, me asustaba.
Después de años sin pisar un escenario, ahora vuelve de la mano del director Mariano de Paco. Y Oxfam Intermón organiza diversos encuentros con artistas del cómic dentro del proyecto Más y Mejor Ayuda, cuyo objetivo principal es apostar por el cómic como nuevo lenguaje para el desarrollo. Cinia Quirós es la coordinadora del proyecto.
Consideramos que el arte en general es un lenguaje libre, es un lenguaje transformador y mágico que nos permiten crear una empatía sin igual y adherirnos un poco a esas historias tan lejanas pero a la vez tan cercanas.
Hoy domingo habrá un encuentro entre David Rubín y Álvaro Ortiz como parte de los actos del Salón del Cómic de Zaragoza. Terminamos con Pintura Sorolla y América es el nombre de la exposición organizada por Midos Museum, de San Diego Museum y la Fundación MAFRE. Las famosas escenas de playa, entre otras, se expondrán primero en Dallas y llegarán a España en septiembre de 2014.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Y de nuevo nos encontramos en Línea Directa con Línea Directa para intentar resolver todas las cuestiones que muchos tenéis sobre el seguro del coche. ¿Cuál es la de hoy, Carmen?
Pues una pregunta que nos envió Pedro y que últimamente nos hacen mucho. Y es, voy a comprar un coche, pero no sé dónde asegurarlo. ¿Me podéis ayudar?
Claro, Pedro. Llama a Línea Directa y seguirás ahorrando porque ahora puedes asegurar tu coche nuevo con un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
Mandile es de Zimbabue. Tiene 15 años y es seropositivo.
Ecedine es de Etiopía. Tiene calazar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento,
no hay cura.
A tu salud, Negash.
A tu salud, Isaka.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.